uno de los referentes máximos de la historia del bicho, lo tenemos del otro lado. Le agradecemos la gentileza al Checho Batista que nos atiende. Lisandro Bustes mi nombre, junto a Julio Zamora, Tomás Romero. ¿Cómo va, Checho? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, Julio.
Hola, Checho, ¿cómo bien, estás?
Bien, muy bien, tranquilo acá, pasando esta cuarentena, pero bien.
Me alegro.
¿Cómo estás pasando la cuarentena, después de tanto tiempo ya?
Y trato de, bueno, yo hace ciento y pico de días que estoy encerrado en casa, ¿no? Y trato de ser positivo, de hacer cosas. Seguramente de entrada fue un poquito más lindo, ¿no? Hoy en día, a veces cuesta los días. Lo que más me preocupa es que el no poder ver a mi nieto por ahí, o de la manera que lo tengo que ver, a mis hijos, que ellos están en sus casas. Pero tratando de hacer actividad física, metiéndome en la tecnología muchas veces para aprender, porque yo antes no lo hacía, no tenía el tiempo. Y bueno, haciendo charlas y con eso paso el tiempo, ¿viste? Pero cuidándome en casa.
¿Te adaptaste a la videollamada?
Me adapté, todas cosas nuevas son esas. Son todas cosas nuevas para mí, el Zoom, los vivos, yo Instagram, toda esa clase de cosas, las redes no las manejo. Por suerte tengo a mi hijo, ¿no?, que me dijo, metete y anda haciendo estas cosas, porque si no te vas a volver loco. Y adaptándome a todas esas cosas, ¿no?, que antes para mí no existían, ¿no?
No es lo mismo, Checho, estar en de 5 ahí que parabas a todo a tener que meterte en la computadora hoy, ¿eh?
No. Es secundario. Para mí la tecnología viene después de todo, del campo de juego, seguramente. Más fácil estar en la mitad de la cancha. Es más fácil para mí, ¿no? Todo un poquito complicado, ¿no? En la mitad de la cancha por ahí uno resolvía las cosas mejor. Pero esto, qué sé yo. Es bueno aprender, sí. Bien, dentro de lo malo que tiene todo esto, lo bueno es que aprendes algo. Y eso es lo lindo, ¿no?
El tema es que vos lo hacías todo fácil, Checho. Hoy no está todo fácil para el contención.
Sí, seguro, no está fácil, sí, uno. Pero sabía del tema uno, más que nada por eso uno trataba de hacer las cosas lo más fácil posible, digamos, ¿no? Seguramente hoy no, en incertidumbre que hay con todo esto, uno por ahí no sabe del tema, quizás, por eso digo que siempre hay que cuidarse, pero sí, uno trataba en la mitad de la cancha de resolver lo más fácil posible, de jugar rápido, que los demás jueguen, que juegue Julio. Uno decía, bueno, yo no la tengo, que la tenga Julio. Entonces me desprendía.
Qué fácil era mirarte para atrás, que la pelota la tenga vos, ¿sabes? Que uno disfrutaba eso.
Bueno, sí, me cuesta hablar un poquito, ¿no? Uno trataba de resolver, ¿no? Y como para ver lo que le convenía más al equipo y encarar para el lado ese, ¿no? Uno trataba de estar siempre, yo digo que los cinco muchas veces el eje del equipo, ¿no? Son las salidas claras del equipo, y el apoyo de todos los mediocampistas y los delanteros muchas veces, ¿no? Entonces la ubicación es fundamental para el número 5.
Justamente hablando de este tema de la ubicación, del mediocampo, estuvimos hablando con algunos de los referentes. Se están cumpliendo muchas efemérides de ese año 86, ya hablamos con el Negro Enrique, también con Garré, e imagino que más allá del paso del tiempo no se debe poder olvidar de ninguna manera ese Mundial.
Y no te lo olvidás, ¿no? Seguramente el ser campeón del mundo, el haber logrado ese título, muy difícil olvidarse, ¿no? Se cumplen 34 años, lamentablemente pasó mucho tiempo en el sentido de que no se pudo lograr otra Copa del Mundo, lamentablemente, ¿no? Pero lo que más destacamos nosotros, sinceramente, todo lo del 86, es lo que nos decía Carlos, ¿no?, en su momento, cuando estábamos por jugar dos partidos, que él nos decía, ustedes ganen el campeonato del mundo, que el reconocimiento de la gente es para toda la vida. Entonces creo que nos quedó eso, ¿no? El reconocimiento de la gente nos valora muchísimo, nos hace muy bien a nosotros, pero fue un título, la verdad, que se ganó bien, con un gran equipo, un gran grupo, pero lo que más destacamos nosotros es eso, ¿no? Es el reconocimiento hoy en día de la gente.
Vos sabés que en el Mundial ese, todo nos acordamos del partido con Inglaterra, ¿no? Por lo que significó Inglaterra y todo. Pero para mí, en lo personal, el mejor partido fue con Bulgaria, con Bélgica, perdón.
Sí, a nivel lo que pasa es que por ahí se notó un poco más el de Inglaterra por lo que significaba en ese momento, ¿no? Que había que ganarlo sí o sí, o el interés que había para todo, ¿no? No solo para nosotros, sino para la gente. pero a nivel juego, yo creo que coincido con vos, el partido que hicimos con Bélgica en la semifinal fue muy bueno, más allá que tuvimos momentos, viste, que Bélgica agarró la pelota y por ahí nos sorprendió un poco, pero yo creo que ese fue el mejor partido que tuvimos nosotros en el campeonato del mundo. El de Inglaterra fue bueno. Pues bueno, por el triunfo más que nada, ¿viste? Y por lo que significaba para todos. Pero el de Bélgica se jugó mucho mejor.
Checho, y hoy, bueno, que pasó el tiempo y todo, lo siguen comentando con los muchachos porque, bueno, en ese Mundial teníamos la figura, sin ninguna duda, que fue Diego, pero teníamos un equipo extraordinario. O sea, nadie puede decir de que si no estaba Maradona no se ganaba. Yo creo que el Mundial que hizo el plantel fue excepcional. ¿Hoy lo siguen recordando con todos los muchachos?
Sí, sí. Sí, nosotros tenemos un grupo, ¿no? Con todos los muchachos que seguimos recordando cosas, ¿no? Todo el trabajo que hicimos. Vos pensás que Carlos fue muy inteligente y armó un equipo. La verdad que sabíamos todo dentro del campo, lo que tenía, cada uno conocía su función. Nos mirábamos ¿no? y ya sabíamos lo que pensaba el otro, ¿no? Era un grupo así, pero con mucho trabajo y sabiendo que teníamos el mejor del mundo, sabiendo que teníamos eso y que sabíamos que en cualquier momento que nosotros teníamos que estar tranquilos, haciendo la función nuestra que teníamos que hacer, sin preocuparnos en otra cosa, que sabíamos que teníamos un jugador como Diego que en cualquier momento te definía el partido, ¿no? Entonces creo que era un equipo muy estructurado, muy bien armado. Vos fíjate que sabíamos todo, el primer partido con Corea, nosotros salimos a jugar con línea de 4, el segundo partido con Italia con línea de 3. Entonces estaba todo trabajado, ¿no? Que Carlos inventaba en el momento. Él ya sabía todo y nosotros sabíamos a la perfección lo que él pretendía. Como te digo, con un jugador que la verdad lo admiro porque ese campeonato se propuso ganar el Mundial, él quería ganar el Mundial, se propuso y verlo entrenar, verlo lo motivado que estaba, lo líder que era, a uno lo motivaba mucho más, ¿no?
Te quiero consultar justamente por eso y por lo que decías al principio. Qué lástima que haya pasado tanto tiempo del último Mundial ganado. Hoy por hoy, y habiendo estado hace poco en la selección, sabiendo lo que es el fútbol contemporáneo a nivel selección, ¿alcanza solo con proponérselo? ¿Qué se necesita para volver a ganar un título del mundo?
No, yo creo que nosotros digo que perdimos una camada de jugadores muy buena, ¿viste? Muy buena, la verdad, los jugadores que salieron, y la camada que por lo menos tuve yo en Beijing, en el 2008, lo tuve en la selección, y muchos técnicos que pasaron los tuvimos, y creo que perdimos porque hoy, como decís vos, no se gana nada más que con la camiseta o teniendo el mejor jugador del mundo, como lo tenemos, que quizás lo desaprovechamos. Hoy si vos no haces un proyecto, porque los demás equipos hacen eso, las demás selecciones, los demás países empiezan a hacer eso, y creo que nosotros nos equivocamos en ese sentido, en el sentido que si pasan 8 técnicos en 10 años, quiere decir que algo mal estamos haciendo, algo se hizo mal, ¿no? Como para que no ganemos algo, ¿no? Algo importante. Yo creo que pasó un poco por eso. Los jugadores los teníamos, lo que pasa que bueno, el que jugó al fútbol sabe, y Julio lo sabe muy bien, que vos te tenés que conocer con el técnico te tiene que conocer a vos, y en la selección no, casi ni conocías al jugador que ya te tenías que ir. Entonces todo ese exitismo que existía y la desesperación que había por querer ganar algo, me parece que nos llevó a hacer mal las cosas, de tener muchos cambios de técnico. Entonces creo que perdimos una camada enorme con el mejor jugador del mundo, se perdió por esas razones. Yo digo que, a ver, vos antes ibas a Venezuela, ibas a Ecuador, ibas a Colombia mismo, y le hacías 6 goles sin entrenar, quizás. Sin entrenar, ya con la camiseta de selección argentina, los jugadores. Hoy no. Hoy te vas a encontrar con todos jugadores en esos países que juegan en Europa, que los países tienen un proyecto, el fútbol tiene un proyecto, como hizo Alemania, como hizo España, como hizo Bélgica, como hizo Croacia, por eso llegaron a tan alto. Y a nosotros creo que nos faltó eso. Esa paciencia como para decir, bueno, quiero salir campeón dentro de 8 años y hagamos un trabajo serio, un hilo conductor que haya. Creo que pasó por ese lado.
¿Y hoy ves que Argentina tiene un proyecto?
Hoy yo creo que lo está teniendo, pero ojalá Dios quiera que no nos lleve a la desesperación de la Copa América, ¿no?
Claro.
De decir que tenemos que ganar la Copa América, si no Lionel se tiene que ir. Para mí Lionel está haciendo un buen trabajo, hizo un buen trabajo, más allá de que muchos por ahí desconfiaban o o nos sorprendió a todos, ¿no? La decisión de que sea el técnico, creo que fue de menor a mayor, creo que le tocó lo más difícil, porque un recambio de jugadores es lo más difícil que te puede pasar, y encima te toca una Copa América inmediatamente, y como te dije antes, nosotros fuimos a jugar la Copa América con jugadores que tenían uno o dos partidos en selección, que ni se conocían, no conocían al técnico, y yo creo que Lionel lo sacó adelante, porque fue de menor a mayor, encontró la idea, y hoy creo que hay un proyecto en el sentido de, seguramente, si vos no, lo que dijo Flaco Menotti la otra vez me pareció bárbaro, que Scaloni, si gana las eliminatorias, va al Mundial. No habló de Copa América. No habló que si perdía la Copa América se tenía que ir, como pasó siempre. Entonces creo que hay un cierto proyecto con los juveniles también, promocionar a algunos chicos a nivel selección, pero ojalá se pruebe, aún perdiendo la Copa América, aún perdiendo amistoso, ¿no? O algún partido de eliminatoria, ojalá se banque, ¿no?
¿Vos crees, Checho, que la tranquilidad a Scaloni se lo puede dar el tiempo? ¿O si pierde un partido o dos partidos ya lo empezamos a criticar?
Y vos sabés, Julio, que acá en este país vos sabés que no tenemos esa paciencia. Esa paciencia como para bancar un técnico o bancar un proyecto. Quizás por la desesperación que tenemos, ojalá se los banque. Se los banque porque entramos siempre en lo mismo. Entramos hasta que a veces encuentres un técnico y diga, bueno, trajo la varita y bueno, salimos campeones. Entonces, seguramente que los resultados mandan acá. Los resultados no solo en la selección, sino en los equipos. O a tener en cuenta que los equipos de fútbol cambian tres técnicos en un campeonato.
Sí.
En un campeonato muchas veces duran tres, cuatro partidos. Entonces ya, y los resultados mandan. Pero yo creo que a nosotros no nos dio, no nos dio la fortuna el hecho de que los resultados mandan porque no logramos nada. Entonces yo creo que es hora de bancar cosas.
El tema es que venimos así desde abajo también, ¿eh? Buscar el triunfo desde abajo nos va a llevar a que arriba también tengamos triunfo, porque si no, seguimos lo mismo. No sacamos jugadores, no tenemos jugadores y no rodeamos al mejor del mundo como lo rodearon ustedes en su momento.
Seguramente. Más allá que hoy es más complicado porque vos los jugadores no los tenés. Nosotros tuvimos 4 años, pero todos los días estando con Carlos y con nosotros. No, hoy los jugadores vos como selección los tenés 3 días y chau, se te van. Por eso los cambios de técnico son difíciles, como vos decís. El hecho de querer ganar nos llevó también a esas situaciones del hecho de formación de jugadores, ¿no? A mí me tocó estar en juvenil y yo por ahí tenía problemas porque no salíamos campeones en la sub-15. Entonces vos decís que la sub-15 no te da, no te da un alfajor ni una coca si salís campeón, no te da nada, no sé. No te da nada, entonces nos olvidábamos y teníamos por ahí que me querían echar al técnico. Y vos decís, pero nosotros tenemos que estar formando jugadores para el nivel de selección. Un jugador de selección tiene que estar por lo menos lo que pretendíamos nosotros y lo que pretenden hoy en día, que lo están haciendo bien. Pablito Aymar, Placente, mi hermano. Es que el chico por lo menos viva dentro del predio y que cuando llegue una selección mayor por lo menos tenga 30 partidos con la camiseta de la selección, sea sus 15, sus 17, sus 20. Ese es un proyecto bueno, pero la idea es formar esa clase de jugador. Nosotros pensamos muchas veces que decimos, este tiene que jugar, el otro tiene que jugar, ¿qué va a jugar en selección? No es lo mismo un club que una selección. No es lo mismo contra el rival que te va a hacer. Entonces hay que ir de a poco, me parece.
Te quiero hacer la última, y tiene que ver con esto que decías de llevar de a poco y de que los chicos están en una etapa formativa. Revolucionó la semana pasada las noticias del mundo el debut de Luca Romero, que ya estuvo en Selección Sub-15 en Argentina, pero que ya se empezó mundialmente, porque esto no es un fenómeno solo local, a empezar a compararlo, a empezar a proyectarlo. A un chico que tiene solamente 15 años, que cumplirá 16 dentro de poco, pero que está muy lejos inclusive hasta de la edad del sub-20.
Seguramente sí, es un muy buen jugador. No sé con quién lo comparamos, creo que por ahora no tiene comparación. Y si lo queremos comparar con el que pensamos, no creo, ¿no? Todavía tiene que tener su tiempo, todavía tiene que demostrar las cosas. Pero sí hay que, al chico, lamentablemente no lo tenemos en la Argentina como para ir preparándolo, ¿no? Entonces te lo forma otra gente. Entonces no lo formamos a lo nuestro. Pero sí hay que seguir, hay que hacerle el seguimiento, hay que convocarlo, si se puede, que el chico cumpla la sub-15, sub-17, sub-20, tratar de estarle encima más que nada, ¿no? Lo bueno es que el chico quiere jugar, por lo que leí el otro día, para la selección argentina.
Sí.
Y no se va para el otro lado, eso es buenísimo. Pero son jugadores que no se pueden perder. Lamentablemente no se lo puede formar de la manera que nosotros estamos acostumbrados, porque el chico por ahí se forma en México, se puede formar en España. Entonces por ahí tienen otra mentalidad de formación. Pero sí hay que hacerle un seguimiento y hay que tratar de que juegue para la selección, sí o sí.
Checho, te agradecemos por el tiempo y bueno, te queremos comprometer si el domingo podemos sacarte un ratito. Estamos haciendo las transmisiones de la Liga de España ante la ausencia de fútbol en Argentina y vamos a estar el domingo. Queremos saber si te podemos contar un ratito para hablar de fútbol con todo el equipo.
No hay ningún inconveniente, ahí Julio tiene mi celular, me llaman y yo lo hacemos, no hay problema.
Será un gusto. Checho, un saludo grande.
Un saludo para ustedes.
Un abrazo, chao. Checho.
Abrazo, Julio. Chao, chao.
El Checho Batista, hablando un poco de fútbol.